La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y llegó el frío, y lo hizo en forma de escarcha. Queríamos un cambio meteorológico, y lo hemos tenido. Hasta 8 grados bajo cero se han registrado en las últimas horas en las zonas más altas de la Sierra de Madrid. 0 grados en el Valle. Una bonita y fría mañana de otoño, la que hemos vivido muchos madrileños esperando el autobús o quitando el hielo del parabrisas del coche. Percíbase la ironía. Lo positivo de todo esto es que, por fin, con este cambio, descendieron los niveles de dióxido de nitrógeno en la atmósfera y cayó la amenaza de contaminación del cielo madrileño. Así que, hoy, respiremos en paz. Lo que no ha caído en la región en estos días es el miedo del ciudadano madrileño a un atentado terrorista. Esta misma mañana, un autobús era desalojado en plena Castellana porque una mujer se había dejado olvidado el bolso en su asiento. Desafortunado olvido que a más de uno le ha costado el desayuno. Hace unos días se acotaba el entorno de Alberto Alcocer por un paquete sospechoso y así, día tras día, después de los atentados de la semana pasada en París. Nos enfrentamos a un momento complejo, sí, en el que se ha instalado una especie de psicosis social que solo va a ir decayendo según pasen los días y no pase nada. Pero hay que confiar en nuestras fuerzas de seguridad y saber que en estos momentos hay un importante despliegue policial debido a ese nivel 4 de alerta de los 5 que hay en el que estamos. Por cierto, hablando de resultados, el partido del Real Madrid-Barça fue todo un éxito. Y, ojo, que no me estoy refiriendo al resultado. Del resultado ya hablaremos luego en el deporte con Arancha Rodríguez de Deportes Cope. Me estoy refiriendo a ese éxito del histórico despliegue policial que se preparó para el evento. Todo transcurrió sin incidencias, con relativa normalidad. Así que hoy toca felicitar a la afición por su paciencia y a los cuerpos de seguridad que intervinieron en dicho dispositivo. La semana también viene cargada con una importante reflexión sobre la violencia machista. Ya sabes que el próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Se deja sentir con distintos eventos. Esta misma mañana, a las 9:30, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, inauguraba una jornada para profesionales, nuevos retos en la lucha contra la violencia de género. A las 11, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentaba un avance de la estrategia contra la violencia de género. Sin embargo, se siguen sumando las víctimas y no entendemos qué es lo que hay que hacer para que decaiga esta terrible lacra que tenemos en nuestra sociedad. Según uno de los últimos estudios, de los más serios que tenemos hasta el momento, realizados por la Universidad Carlos III de Madrid, solo en nuestra Comunidad de Madrid, 200.000 mujeres han sufrido violencia física o psicológica por parte de sus parejas. En concreto, un 8,9% de las víctimas ha padecido violencia psicológica, un 2,4% violencia física y un 1,% violencia sexual. Esta misma mañana, la Audiencia Provincial de Madrid juzgaba con un jurado popular a un hombre para quien el fiscal pide 15 años de prisión por matar a golpes a una mujer con la que mantenía una relación intermitente de índole sexual. Y así, un suma y sigue. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se habla de prevención, pero a la vista está que no es suficiente. A veces, muchas más de las que nos gustaría, esas medidas de protección llegan tarde y muchas veces los agresores se van de rositas. ¿Y la víctima? ¿Y a la víctima qué le queda? Son las 12:09. Esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ismael Figueroa Cruz. Y Ángel del Río, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estamos?
Tal? Con mucho frío, ¿no? Hemos pasado una temperatura casi veraniega, una temperatura de invierno extremo.
Bueno, el que avisa no es traidor, ya lo decía el pronóstico.
No, de verdad, que esta vez nos han equivocado.
No se han equivocado, andado en el clavo. No. Así que de nosotros depende que estemos preparados para estos fríos. Yo sigo teniendo frío, el frío metido en el cuerpo desde primera hora de la mañana, porque aunque nos habían avisado, yo creo que no nos hacíamos una idea de lo que, que el invierno, o sea, la sensación térmica iba a ser tan baja.
Helado y había temperaturas a punto del mínimo, a punto del 0 grados, 1 o 2 grados esta mañana en el sur.
Vamos a ir ahora, antes de seguir comentando otros temas de actualidad, con Ángel del Río, periodista de la cadena COPE, cronista de La Villa, con la información de servicio. Por cierto, recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Primera parada en el centro de pantallas de la DGT, Anselmo Mancebo, que buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya no hay problemas para circular, al menos de momento, por las carreteras de la comunidad en este momento. Insistimos, en todas las vías el tráfico es fluido y cómodo.
Bueno, pues hemos empezado hablando del tiempo y del tiempo seguimos hablando. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que tengamos unos cielos despejados durante las próximas horas. Lo que sí se nota es una importante bajada de las temperaturas, especialmente las mínimas y las máximas. Hasta ahora, por ejemplo, tenemos 9 grados en Madrid. La semana pasada, un día como el de hoy, estábamos rondando los 17 grados. 9 grados también en Móstoles y Navalcarnero, 6 grados en San Lorenzo del Escorial, 4 en La Cabrera. De cara a mañana, el martes amanecerá con intervalos nubosos en la sierra y poco nubosos o despejados en el resto. Aumentará según pasen las horas y llegados a la tarde la nubosidad en prácticamente toda la Comunidad de Madrid. Se espera alguna que otra precipitación débil y aislada que será de nieve por encima de los 1.500 metros. Ángel del Río. El próximo miércoles 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Se habla mucho de prevención, de que hay que educar a nuestros chicos en las escuelas, desde que son bien pequeñitos, educarles en la igualdad. Sin embargo, seguimos sumando víctimas, muchas de ellas, no estamos hablando solo de víctimas de violencia de género, sino que acaban en defunciones, que acaban en muertes. Hay cosas que se nos escapan, porque más allá de la prevención, luego también hay muchas lagunas en el sistema judicial, desde que la víctima denuncia hasta que por fin hay una sentencia, hay una orden de alejamiento de la víctima de su agresor. ¿Qué es lo que está pasando?
Es verdad que lo que estás diciendo, lo que pasa es que no entiendo cómo en la medida que aumentan los sistemas de prevención, que han aumentado, que eso es verdad, a medida de que hay una concienciación social todavía muy alta, o sea, más alta de la que había, a pesar de que todavía hay deficiencias en las resoluciones judiciales, pero ha mejorado también. Y cuando todo eso mejora en su conjunto, que todavía nos queda mucho tramo, aumenta paralelamente el número de agresiones. Quizá ahora la mujer, afortunadamente, denuncia más, se atreve más a denunciar la situación, pero una cosa son las denuncias por malos tratos y otras cosas son ya los casos extremos de violencia que llegan hasta la muerte, hasta el asesinato, y eso sigue aumentando. Yo no encuentro una relación entre mejora de las condiciones preventivas y judiciales y de atención a la mujer y aumento de esta agresividad que descarga.
Y en la Comunidad de Madrid, bueno, con diferencia a hace unos años, hay un despliegue tremendo, ¿no? Con esos puntos de observación que tenemos en los municipios.
Mediáticamente, la difusión que se está dando en estos casos. Pues chica, a lo mejor es que el efecto dominó, yo qué sé.
Las víctimas son también muchas veces jóvenes.
Hace ya mucho tiempo, cuando había una escalada de suicidios, se recomendaba no hacer demasiada divulgación de esto, porque parecía que alentaba y tal.
Sí.
Lo que pasa es que tampoco podemos hacer esto en este caso. O sea, no podemos obviar si hay víctimas de violencia de género, sobre todo hay muertes, hay que darlas. Mediáticamente hay que dar a conocer a la sociedad esa situación. Pero es que no entiendo de verdad que queda todavía mucho por mejorar, pero que se ha mejorado algo, con lo cual algo se tendría también que haber notado en las incidencias y en el nivel de delitos cometidos contra la mujer. No sé, es una situación realmente que hay que trabajar de forma más severa y que no podemos bajar los brazos en ningún momento.
Hoy también vamos a hablar de la Operación Castellana, Operación Norte. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una reunión de una mesa importante. Yo leía esta mañana que Ciudadanos está pidiendo que se desbloquee la ley que permite construir más de 3 pisos, que también era uno de los escollos que había que solventar.
Es una operación llamada primero Operación Chamartín, porque el objetivo era cubrir todo el entramado ferroviario de la estación de Chamartín y aledaños, y sobre eso construir una, digamos, pequeña nueva ciudad con viviendas, con centros comerciales, oficinas, equipamientos, alternativas y tal. Eso lleva ya casi 20 años porque ha habido incomprensiones, porque la mayoría de los terrenos que se van a liberar como consecuencia de ese cubrimiento de la zona de tal son propiedad de Renfe. Renfe no quería que las plusvalías repercutieran en la ciudad de Madrid, cosa que parecía lógico que tuvieran que repercutir, puesto que era un suelo que se calificaba y, por tanto, habría que por lo menos repartir esas plusvalías. Bueno, eso hace muy pocos meses parece que se llegó a un acuerdo y que se ponía en marcha una operación que va a cambiar absolutamente el norte de Madrid, que va a permitir una red vial mucho más fluida en una zona donde hace falta que así sea, porque los atascos son continuos. Va a permitir un equipamiento comercial importante, unas infraestructuras para la ciudad necesarias. Y llegó el gobierno de Manuel Carmena y dijo de momento, vamos a parar a ver qué pasa, vamos a ver por dónde hay que meter remando. Bueno, parece que se ha desbloqueado y por lo menos ya hay una mesa, una primera reunión de una mesa donde se va a empezar a ver con detalle esta operación que tiene un plazo de duración de muchos años y que a lo largo se prevé una, que pueden crear hasta 40.000 puestos de trabajo, que no es ninguna tontería. En fin, que hay que, igual que la operación Campamento, hay que desbloquearla también esta operación porque se habla del futuro no solamente urbanístico sino económico de Madrid.
El próximo viernes 27 de noviembre es el encendido de las luces en la capital.
Pero ya se vive la Navidad de Madrid, vea, ¿sí? Porque ayer estuve yo la oportunidad por la tarde de pasear todo el centro de Madrid. Y hablabas tú antes un poco de la psicosis sobre el miedo a los terroristas. Yo no advertí nada de psicosis porque estaba todo petado de gente, gente en las calles, en los comercios, en los establecimientos.
Pues eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Es,
efectivamente, que haya normalidad. Porque si hay, si, Madrid es una ciudad acostumbrada a los atentados, lo sufrimos de los terroristas de Al-Qaeda y lo sufrimos durante muchos años de los terroristas de ETA. ¿Y qué se vas a hacer? Bueno, pues es que no se puede uno quedar en casa ni ir con la cabeza baja o amargado por la calle, ¿no? La gente tiene que salir a disfrutar y además la Navidad se percibe, aunque el alumbrado ya está instalado, todavía no luce, como tú dices, pero hay ambiente navideño. Y yo creo que la Navidad entra en Madrid con Cortilandia, ¿no? Es el síntoma donde, y ayer estaba aquello sí. funcionando y petado de gente y tal. Y luego ya están instalados los puestos en la Plaza Mayor, que todavía no se han abierto. En fin, que hay un ambiente navideño que el comercio es muy optimista, cree que va a subir el consumo, que va a aumentar. Y ayer ya se veía que la gente estaba haciendo compras puramente navideñas. Y luego está la otra Navidad, la municipal, la que ha organizado nuestra alcaldesa, Manuela Carmena, que ha puesto una vela a Dios y otra al diablo. Quiero decir, ha hecho una campaña, una campaña, primero, que tiene que ver con las tradiciones madrileñas de Navidad, y otra, pues un poco incorporar algo para que parezca que el laicismo no está ausente y, por lo tanto, ese espíritu laicista de Manuel Carmena y, sobre todo, de su equipo de gobierno de Podemos, pues también se introduce. Y se introduce a través de, primero, reducir drásticamente el Belén que se va a instalar dentro del Palacio de Comunicaciones, de 50 metros a 8 metros. Hombre, Cibeles, si los que sobran Cibeles es espacio, hay espacio por todas partes para poder instalar un Belén. Bueno, se quita el Belén luminoso, el portal luminoso que se ponía en la puerta de Alcalá. ¿A quién estorbaba, a quién producía daño ese Belén? Pues nada. Y luego se introduce, porque dice que son fiestas de integración multiculturales, y se introduce un karaoke chino o algo parecido a un karaoke chino, se introduce también danzas griegas en el programa de Navidad de Madrid. Bueno, mire usted, la Navidad ya es integradora en su conjunto, pero es como si el día que se celebre el Año Nuevo Chino introducimos un concierto de villancicos, un concierto de villancicos, si en el Ramadán pedimos el aguinaldo, o quizá, pues, no lo sé, otras costumbres que no tienen que ver nada. Cada cultura y cada tradición tiene su tiempo y, por lo tanto, no hay que mezclarlas necesariamente, porque se puede, cada uno se puede participar de todas en su conjunto individualmente. Yo vi una programación un poco extraña donde, yo no sé, pues, cuando se celebra la Pascua judía, en vez de la fiesta del Cordero, puede ser la misa del gallo también, ¿no? Hablando de animales, pero que no le veo, creo que he querido de alguna manera no ir contra las tradiciones navideñas porque hubiera sido escandaloso, pero bizcocharlas de alguna manera e introducir otro tipo de cultura que no sé qué tiene que ver, insisto, un karaoke chino, un grupo de rock chino y unas danzas griegas en la Navidad madrileña, pues sigo sin entenderlo.
Bueno, pues así está la actualidad de Madrid. Así arranca este lunes 23 de noviembre. Ese es el análisis que hemos dado, así esas breves pinceladas sobre lo que hoy va a ser noticia y lo que vamos a ver los próximos días.
Por cierto, las loterías de la Puerta del Sol siguen vendiendo. Ayer estuve a echarle sí. cuidado de ellas, pero tienen la espada de Damocles sobre ellas en un momento determinado que las puedan evacuar.
Sí, porque hasta el momento hay como 100 loteras.
Sí, ayer por la tarde había menos, pero bueno.
Y se querían reducir a 25.
Y parece que hay cosas que no entiendo, porque parece que las administraciones de loterías cercanas se quejan. Pero vamos a ver, no quita la clientela a nadie, porque para vender esa lotería a los clientes la tienen que comprar las administraciones. Y además, justo en las administraciones cercanas. No entiendo nada. Pero en fin.
El miércoles más.
Más de lo mismo.
Más de lo mismo.
De la Navidad, por lo menos. Vamos a hablar en plan positivo. De la Navidad, de la tranquilidad.
De la Navidad vamos
a
hablar de
la confianza.
De
que Madrid vuelva a ser, como decía Jacinto Benavente, la ciudad alegre y confiada.
Muchísimas gracias, Ángel.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Todo en exteriorismo, carpas por 30 euros, mesa de jardín más 4 sillas por 70, tumbonas, hamacas y baldosas al mejor precio. Entra en mueblesanticrisis.com.
Everybody get up.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Doce, veinte minutos de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en La Mañana en Madrid y volvemos a hablar un día más de las vacunas. Y es que el debate sobre sus bondades o no de determinadas vacunas no deja de estar en la calle, pero últimamente mucho más. En lo que va de año ya hemos hablado de la vacuna de la varicela, el meningococo B, y ahora le toca el turno a la vacuna de la tosferina o del papiloma humano. Durante el último mes hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de tres bebés por tosferina. La primera dosis de esta vacuna se suministra a los 2 meses, por lo que su protección hubiese pasado por la vacunación de la madre en el último trimestre de gestación. ¿Y por qué no se ha hecho? Bueno, pues en primer lugar, porque a las mamás embarazadas no se les ha informado. Y en segundo lugar, porque las vacunas también pasan por una distribución territorial. Es decir, hay comunidades autónomas donde sí se distribuye entre las embarazadas y otras en las que no. El problema de esta vacuna, al parecer, es que su fabricación es escasa, de modo que en las comunidades en donde vacunan a las gestantes ya, dejan de distribuir la dosis de recuerdo a los niños de los que tengan 6 años. Y así están las cosas. El caso es que no dejamos de tener dudas sobre lo que es mejor para nosotros, para protegernos, para proteger a nuestros hijos, y por eso hemos vuelto a invitar al programa a un experto, Francisco Álvarez García, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Muy buenos días.
Buenos días.
Desde la Asociación Española de Pediatría se dio la recomendación de vacunar a las embarazadas contra la tosferina y hubo 10 comunidades autónomas que obviaron esa recomendación. ¿Por qué?
Bueno, esto desde nosotros venimos recomendando la vacunación en las embarazadas desde hace 3 años. En el año 2011 fue Estados Unidos el que primero empezó a recomendar esta vacunación porque se ha demostrado que es la forma más efectiva y eficiente de evitar esos casos escasos, pero que todos los años los hay, de tosferina maligna en un bebé que pueden llevar a su muerte. Y por tanto no cabe ninguna duda sobre ello. Después de esto ya se ha implantado en el Reino Unido y aquí hubo 7 comunidades autónomas que las implantaron, ¿no? Empezó Cataluña en enero de 2014, siguió Asturias en junio y luego otras 5 comunidades, País Vasco, Navarra, Valencia, Extremadura y Canarias. ¿Y además por qué no? Pues mire, no lo sabemos, porque en junio hay un documento de la Ponencia Técnica de Vacunas, que son todos los técnicos, ¿no?, de las comunidades, del Ministerio, de la Agencia Española de Medicamentos, que ya recomiendan esta pauta como de implantación en todos los calendarios de vacunación del adulto de nuestro país. Parece que esto no ha sido así hasta que de repente salen estas noticias de estas muertes y entonces las comunidades empiezan a incluir esta vacunación en su calendario del adulto, ¿no? Pero nosotros lo que decimos es que como es la medida más efectiva y eficiente, pues las que todavía no lo han hecho, pues que por favor se pongan las pilas y que la incluyan ya, porque en realidad además tampoco supone un mayor gasto de dinero, porque como usted dice, dado que hay escasez de vacuna, porque hay un problema de fabricación en los laboratorios y esto no se va a resolver en por lo menos en 1 año y medio o 2 años, pues lo que se debe hacer es retrasar la vacunación de los 6 años, que estos niños ya han recibido 4 dosis de pequeñitos y por tanto están protegidos, y esas dosis que se pondrían a los 6 años, ponérselas a las embarazadas. Luego no supone más gasto de dinero, sino una redistribución de dosis.
Doctor, para esas mujeres que no están embarazadas, pero piensan estarlo en un tiempo, ¿podrían vacunarse antes de estar gestando la vacuna de la tosferina? ¿Igualmente quedarían protegidas ellas y su futuro bebé?
No, vamos a ver, si la pusieran, por ejemplo, si ahora quisiéramos, hay otra estrategia también para prevenir esto, que es vacunar a todo el entorno del recién nacido, ¿no?, a los padres, a los abuelos, a los hermanos, etcétera. Pero como no tenemos vacuna, tenemos que utilizar la vacunación en la embarazada y además en todos los embarazos, porque lo que se pretende es que al poner la dosis de vacuna a la embarazada en esas semanas, entre la 27 y la 36, se produzca una subida muy importante de defensas, de anticuerpos, que van a pasar por la placenta al feto y entonces lo va a proteger durante ese tiempo que tarda el niño en que los pediatras le pongan la dosis de los 2, de los 4, de los 6 meses, ¿no? Uh-huh. Por eso vacunarse antes del embarazo hace que esa madre efectivamente quede protegida cuando se la pone, pero cuando llegue ese embarazo los anticuerpos que le van a pasar al niño van a ser mucho menores y por tanto va a proteger menos al niño. Por eso, dada la escasez de vacuna, lo que se recomienda es la vacunación en el embarazo entre la 27 y la 36 semanas.
¿Y en la Comunidad de Madrid cómo estamos? ¿Se están vacunando ya las embarazadas?
Pues, hombre, yo carezco de esa información. La verdad es que esto habría que preguntar mejor a la consejería. Sé que se ha anunciado que a partir del 1 de enero se va a implantar esta vacunación. Si se han comprado esas dosis y si se pueden adquirir, lógicamente la comunidad podría empezar antes, pero esto yo, claro, no soy nadie para meterme en la organización de la consejería. Quizás deberían de preguntar a la propia consejería, que les dirá si pueden empezar antes o tienen que esperar a 1 de enero.
¿Por qué es tan escasa esta vacuna?
Pues porque ha habido un problema de fabricación, al parecer, en los dos laboratorios que la suministran, y aquí pues hay una escasez de la misma. Como le digo, tenemos problemas pues para poder implantar esta vacunación, que también la Asociación Española de Pediatría la recomienda en los niños adolescentes, en los niños de 13 años, pero no podemos porque tenemos muy pocas dosis. Uh-huh. Ahora el ministro ha dicho que se han comprado 60.000 más. Creo que para el próximo año está asegurada la vacunación de todas las embarazadas en todo el país, por las noticias que tenemos, pero hay un problema de fabricación y al parecer no se va a resolver en 1 año y medio o 2 años.
Claro. Doctor, ¿qué tiene que pasar para que una vacuna que recomienda la Asociación Española de Pediatría pase a formar parte del calendario vacunal? Me refiero, por ejemplo, a la vacuna de la que se está hablando tanto últimamente, la del meningococo B, que cada dosis es bastante cara, ronda los 115 euros más o menos. Se recomienda ponerla, pero claro, no todo el mundo puede gastarse 600 euros en poner las 3 dosis, creo que son, a sus hijos. ¿Qué haría falta para que esas vacunas, que son tan caras, entrasen en ese calendario vacunal, ya que sí que están recomendadas?
Bueno, pues que estén convencidos en las consejerías de que esto tiene que ser así. Siempre empezamos los pediatras recomendando la vacuna y luego, pasado un tiempo, se incorpora al calendario, ¿no? Pasó con la vacuna del neumococo, que se tardó 11 años en introducir en los calendarios, o la de la varicela, que también se tardó unos cuantos años. Nosotros ahora la recomendamos porque es una enfermedad muy grave, muy poco frecuente, pero muy grave, y que nadie está libre de padecerla, porque puede aparecer en cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Por eso la recomendamos. Cuesta 106,15 euros y las dosis depende de la edad, ¿no? En los menores de 6 meses son 4 dosis, entre 6 meses y 2 años son 3 y a partir de los 2 años 2. ¿Por qué no se introduce en el calendario? Bueno, de todas formas, muchas veces lo que se dice es que, bueno, en este caso que todavía es una vacuna nueva, que no tienen datos de efectividad a largo plazo y demás, bueno, esos pueden ser justificaciones, pero también pueden pensar en otra forma de financiación de estas vacunas que no pueden entrar gratuitamente para toda la población, ¿no? Porque cuando sale una medicación para cualquier problema, de las estatinas para el colesterol o para la diabetes, enseguida se financian a través de receta. Ya sé que no es lo más justo, pero el que tiene que pagar el 60% está contento porque la administración paga el 40% y el que no tiene nada va a costarle 0 euros. Entonces, a veces también hay que pensar en otras formas de cofinanciación de estas vacunas si es que no se pueden introducir en el calendario porque no hay dinero para todo, ¿no?
En estos momentos es difícil encontrar esta vacuna del meningococo B. También es de difícil fabricación, ¿es por eso por lo que no están ahora distribuyéndose a través de las farmacias?
No, el problema aquí ya no es de fabricación, sino que, bueno, pues por lo que haya sido, no ha habido una previsión adecuada de las dosis que deberían de tener en el mercado cuando la vacuna se pudiera adquirir en las farmacias. Y claro, fabricar una vacuna tarda aproximadamente entre 9 y 12 meses, ¿no? Con lo cual va a haber un desabastecimiento, pero lo que hay que hacer es mantener la tranquilidad. Hemos estado 2 siglos sin un método preventivo para la enfermedad por el meningococo B. Si ahora no tenemos la vacuna porque no la tenemos en las farmacias, no hay que ponerse nerviosos y hay que seguir haciendo lo mismo. Es decir, cuando un niño tiene fiebre alta hay que vigilar 2 signos peligrosos, que son que mueva bien el cuello, que no esté rígido y que no le salgan manchitas, puntitos rojos que no desaparecen con la presión de la piel. Y si pasa esto, pues hay que acudir a un servicio de urgencias. Luego, cuando se restablezca el suministro y esta vacuna ya esté en el mercado, desde luego la Asociación Española de Pediatría la recomienda para todos los niños y adolescentes.
Doctor Francisco Álvarez García, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, es momento de conocer la última hora en la Comunidad de Madrid. Noticias que nos da Ismael Figueroa Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué hay? Buenos días.
Los trabajadores de Línea Madrid 010 de Ferroser realizan una huelga de 24 horas.
Aprobada el pasado viernes en una asamblea con más del 90% de votos a favor, son 450 los empleados que convocan la huelga por el mantenimiento del empleo y la estabilidad laboral y además tienen la intención de convocar una huelga indefinida a partir del día 30 de noviembre.
Desde hoy limpieza intensiva en 25 barrios de la capital.
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha este plan desde hoy hasta el 30 de noviembre también y en el que participarán más de 450 trabajadores que actuarán sobre una superficie de más de 1,3 millones de metros cuadrados.
El colectivo profesional de Policía Municipal pide que los recursos de formación sean en Madrid y no en la Escuela Nacional de Ávila.
El sindicato ha formulado esta solicitud en unas cartas remitidas a la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y a la alcaldesa Manuela Carmena. Explican que el objetivo es evitar traslados innecesarios y que los agentes no tengan que renunciar a su ascenso por motivos familiares.
Imputadas 23 personas por falsificar tarjetas de estacionamiento en Madrid.
Los implicados estacionaban gratuitamente en zonas de carga y descarga y en zonas de estacionamiento regulado y en las plazas de estacionamiento reservada para personas con discapacidad. Recordad que este tipo de infracciones penales se enfrentan hasta 3 años de cárcel.
Y terminamos con una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención y que me encantaría saber cómo acaba este viaje. Un prototipo de automóvil autónomo sale hoy de Vigo con destino Madrid.
Se trata del primer trayecto de automóvil autónomo que se realiza en España en carretera abierta. Llevado a cabo por el grupo automovilístico Peugeot Citroën, recorrerá en modo autónomo el trayecto de 600 kilómetros que separan la fábrica de la compañía en Vigo y Madrid. El prototipo ajustará por sí mismo la velocidad y los adelantamientos en función de los demás vehículos, de los límites de velocidad y de la infraestructura.
Arancha Rodríguez, ¿tú te subirías en un vehículo autónomo? Ala, pones ahí el destino y dices, me quiero ir a Huelva.
Pues no
y
sé.
Que te lleve.
No sé, tendría que si hubiera subido alguien antes que yo y ver cómo funciona eso para subirme.
Pruébalo tú primero, pruébalo. Ismael, ya nos lo cuentas.
Vale, adiós.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Doce treinta y dos minutos. Arancha Rodríguez, Deportes COPE, ¿cómo estás?
Bien, aquí estamos.
¿Bien?
Sí.
Lunes de resaca y un lunes malo para los madridistas especialmente.
Pues sí, desde luego.
Porque estuvimos hablando mucho del famoso clásico. Ayer estuve escuchando además un debate que tenían sobre desde cuándo se le llamaba clásico, que antes se le llamaba derbi, cuando se enfrentaba al Barça y al Real Madrid, que lo del clásico era algo de hace pocos años.
Sí, hombre, el clásico yo creo que ha entrado en nuestras vidas como hace 10 años o incluso menos. Toda la vida ha sido un derbi y seguirá siendo un derbi, porque mucha gente al principio decía que no se podía llamar al derbi a un Barcelona-Real Madrid porque no eran equipos de la misma ciudad. Pero realmente la etimología de la palabra derbi en Inglaterra se utiliza para partidos de máxima rivalidad, con lo cual el Barcelona-Real Madrid es un derbi, por mucho que los más puristas dijeran que en español o en castellano no tiene el mismo significado que en inglés. Así que llámalo como quieras, llámalo clásico, llámalo derbi, llámalo partido de máxima rivalidad. Lo que fue un espectáculo a todos los niveles y un espectáculo del que están pendientes pues en todo el mundo, ¿no? Porque...
¿Y qué pasó? ¿Por qué ese 0-4?
Pues si yo lo supiera, se lo diría a Florentino y le haría un favor, me imagino, para tomar medidas respecto a lo que puede ser el Real Madrid. Pues mira, el Barcelona jugó muy bien, el Barcelona fue superior en todo momento y el Real Madrid no se enteró de que iba al partido. Así de claro, y es un poco incomprensible porque Benítez alineó a los mejores jugadores de su plantilla, al 11 de gala, el mismo 11 que el año pasado consiguió 23 victorias consecutivas en Liga, batiendo, bueno, no en Liga, en todas las competiciones, batiendo todos los récords o quedándose justo igualando a batir todos los récords de todos los equipos del mundo, con lo cual son jugadores de sobrada calidad, de sobrada experiencia. Y es un poco incomprensible que se perdiera de la manera que se perdió, ¿no? Yo creo que evidentemente hemos analizado mucho, hemos hablado mucho. La batalla la ganó el Barcelona en el centro del campo y a ganar el centro del campo ganó el partido. Con lo cual yo creo que esa es la lectura rápida o el análisis
luego
rápido de lo que
pasó. Luego siempre
se buscan
culpables. Se dice culpable el presidente, culpable el entrenador, culpable los jugadores.
Hombre, yo creo que hay parte de culpabilidad. Igual que cuando se gana... La victoria tiene, como se dice, muchos padrinos, ¿no? Y todo el mundo se apunta a la victoria. Yo creo que la derrota igual. O sea, que los mismos que son los artífices de las victorias son los culpables en las derrotas. La culpa es de los que juegan, en primer lugar, porque son los que están en el centro del campo, o sea, en el campo, y son los que
tienen pues, que defenderlo,
exactamente,
¿no?
En segundo lugar, digamos que es el del entrenador, porque es el que alinea a ciertos jugadores, el que elige a los que van a jugar, el que da las instrucciones, el que prepara para que sus jugadores den todo en el centro, en el campo y sean capaces de ganar, y luego en última instancia del presidente, ¿no? Que es el que ha elegido a los jugadores y es el que ha elegido al entrenador, con lo cual es responsabilidad, a lo mejor no directa porque no tiene que ver en el día a día, pero sí en la elección de las personas que él considera que son suficientes y son capaces de derrotar a todos los equipos, en este caso en el Barcelona, con lo cual yo creo que no se debe librar a nadie ni se debe atacar solo a una persona. Yo creo que hay culpabilidad cuando se pierde una derrota tan estrepitosa, pues al final salpica a todo el mundo, pero creo que...
¿A quién le va a pasar más factura? Porque supongo que a unos más que a otros.
Uf, es que todo es muy relativo, Bea. Por ejemplo, yo otro día cuando salía del campo, cuando estábamos todavía en la retransmisión, hacía una encuesta así rápida entre la gente que estaba todavía en el campo saliendo y preguntaba aquí quién era el culpable. La gente señalaba a todo el mundo. Lo que se trata ahora es de poner soluciones a ese problema, de atajar el problema, de saber por qué, ¿no? De saber los porqués. En eso está trabajando el Real Madrid y yo creo que cuando se entiendan los porqués de esa catástrofe, pues se tomarán las medidas. Que es verdad que en el fútbol, y si tú me preguntas, siempre todo acaba con echando al entrenador, se solucionan los problemas, porque es lo más fácil, porque solo tienes que echar a uno y no a 22 jugadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o a 11, ¿no? Con lo cual, siempre al final, si hay algún perjudicado, el perjudicado más próximo y más directo siempre suele ser el entrenador. Pero veremos a ver qué pasa las cosas. Ayer decía Paco González en Tiempo de Juego que en el Real Madrid le daban confianza absoluta a Benítez, le apoyaban en todas las decisiones que tomara y que estaban actuando con mucha tranquilidad y cabeza fría.
Arantxa, en cuanto a la seguridad y ese gran e histórico despliegue policial que hubo para el partido del sábado, ¿tú lo percibiste de una manera especial? ¿Qué ambiente se vivía?
Lo primero que creo que hay que decir y que hay que hacer es felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado. Fue impecable el dispositivo, impecable el trabajo de todas las personas que estuvieron en el estadio Santiago Bernabéu. Había más de 2.600 personas encargadas de la seguridad de la gente y llama mucho la atención que no hubiera ninguna crítica, con lo cual significa que se hizo bien. Era palpable, se percibía perfectamente. Yo estaba pendiente de que se abrieran las puertas, de ver cómo se hacían esos cacheos al principio del partido. Enfrente de donde estaba ubicada al principio del partido, la calle Padre Damián, tenía enfrente de mí como a 28 lecheras de la Policía Nacional. Estaban por un lado los agentes antidisturbios y por otro los agentes normales, ¿no? Para diferenciarlos de la Policía Nacional. Vi como 8 o 9 furgonetas con los guías caninos, un montón de perros, un montón de caballos, la policía a caballo también. La gente...
Impresionaba, ¿no?
Sí, hombre, impresionaba porque, hombre, es verdad que en partidos Madrid-Barça alguna vez se había visto dispositivos parecidos, sobre todo hace muchos años cuando venían los Boys Sois Noise, los seguidores más radicales del Barcelona, que entonces se multiplicaba por 6 también la seguridad para que no hubiera problemas ni incidentes, pero es verdad que son medidas habituales, no a lo mejor tantas como el otro día, pero sí en los clásicos, y sí llamaba la atención, por ejemplo, a mí me llamó más la atención que no se pudiera aparcar prácticamente en un radio bastante amplio por la calle Concha Espina, no se podía aparcar desde el Hospital San Rafael para que la gente que conozca Madrid más o menos se sitúe, por la calle Padre Damián tampoco se podía aparcar prácticamente desde primera hora, por ejemplo, retiraron todas las papeleras de las calles aledañas al Estadio Santiago Bernabéu, se llamaba la atención, porque en cualquier partido eso no sucede, y yo creo que la gente quedó contenta. La gente fue paciente, incluso se formaron muchas colas a la entrada porque se cacheaba una por una a todas las personas que entraban y eso pues dilató un poquito la entrada de los aficionados, pero todos, ya te digo, estaban conformes porque se sentían mucho más seguros y yo creo que fue una buena lección la que dieron tanto los ciudadanos como las fuerzas de seguridad del Estado.
Y bueno, ya brevemente, que no quiero que pasemos por alto, que en Sevilla el Atlético ganó al Betis.
0-1 y se pone segundo, adelanta al Real Madrid, una victoria muy importante del Atlético de Madrid.
Y que hoy tenemos un derbi madrileño.
Partidazo. Getafe-Rayo Vallecano a las 8:30. Nosotros lo vamos a contar desde las 8:30 en las aplicaciones de Tiempo de Juego y Internet y todo eso.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un beso, Arantxa. Hasta luego.
Te escuchamos en los boletines informativos y mañana más análisis.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Goloso, ¿eh? ¿Te gustan las chuchis? Te lo digo porque los golosos están de enhorabuena. El chef Andoni Aduriz, en colaboración con el sociólogo Iñaki Martínez de Albéniz, ha puesto en marcha Candy Project. Es una iniciativa en la que se indagan en el significado cultural y social de las chuches. Según indican ambos profesionales, son una herramienta muy potente de socialización y lo afirman desde el rigor científico y la estadística. Los niños se inician en las relaciones interpersonales como compartiendo chuches, ¿verdad? Y un dato curioso, suele ser el primer contacto que los pequeños tienen con el dinero, ya que en cuanto reciben esa paga semanal de los papás, buena parte de ella, ¿a qué va destinada? A comprar golosinas, bien lo sabes. Más allá de estos datos sociales, este tema nos ha hecho pensar, ¿es bueno o es malo que le demos a nuestros hijos chuches? O cuando decimos chuches nos referimos a cualquier tipo de capricho extra, siempre que ellos lo pidan. Puesto que este estudio dice que es bueno para que se socialicen, ¿debe estar siempre ese capricho, esa chuchería a su alcance? Vamos a indagar en esas cuestiones que nos planteamos con Rosa Quintana, coach, experta en habilidades de comunicación, autoestima y hábitos saludables. ¿Qué tal, Rosa?
Muy buenos días, Beatriz, y buenos días a todos.
Uy, yo una chuche sí que me comí ahora, ¿eh?
Y yo también, ¿y de eso hecho que me la acabo de comer?
¡Ah, qué suerte! Bueno, siempre nos dices que el coaching nos ayuda a sacar lo mejor de las personas. Explícanos cómo podemos sacar lo mejor de nuestros hijos si les damos tantos caprichos. O, entendiendo por caprichos, el que le demos a lo mejor una chuchería siempre que la pidan.
Claro, fíjate, pequeño capricho, pequeño premio, pequeño placer. Yo me la acabo de comer, como te digo, a mí me encantan, me he comido unas cuantas y lo he hecho como premio a un trabajo bien hecho esta mañana, ¿no? Es un reconocimiento. Así el cerebro interpreta que el esfuerzo ha compensado, ha merecido la pena, me premio y tiende a reforzar ese comportamiento para replicarlo, para esforzarse en otros trabajos que puedan llegar. Las chuches pueden ser consideradas también, aparte de un premio, un capricho y los niños las utilizan para salirse con la suya. Debemos tener presente que cuando un niño es caprichoso, cuando se tiende a salir siempre con la suya, el primer rasgo que le define es el egocentrismo. No piensa en esos momentos, en otros sí, pero en esos no, en las necesidades de las demás personas. Pienso en mí y solo en mí y nada más que en mí. Exigen y exigen. Y llegan a provocar situaciones que son un tanto violentas para padres y madres, ¿no? Por otro lado, otro rasgo que define a los niños caprichosos, los que piden demasiadas chuches, es que tienen poca tolerancia a la frustración. Quieren algo y lo quieren ya. Estas cosas suelen llegar, y esto tenemos que tenerlo presente y hacer un acto de autoinculpación, por decirlo de alguna manera, o por lo menos de reconocimiento. Esto llega cuando o bien no les estamos prestando a los peques la atención debida o bien les estamos prestando demasiada atención. Para sacar lo mejor de ellos y que se desarrollen como personas sanas, lo primero que tenemos que hacer es ponerles límites. Y esto no lo hacemos por nosotros, para estar más cómodos, más relajados. No, lo tenemos que hacer por ellos. Porque los niños necesitan saber muy bien cómo de grande es el terreno en el que se pueden mover. Esto les da seguridad. Si en la infancia no se adquiere esta seguridad, si no lo hacemos, de adultos van a tener inseguridades importantes porque no van a saber hasta dónde van a tener terreno para caminar, hasta dónde van a poder llegar en las relaciones consigo mismos y con otras personas. Y es importante que hagamos también coaching de equipo, es decir, que todo el entorno del niño esté coordinado, que esté unido, que identifique cuál es el objetivo que tenemos que conseguir con ese niño y que dé los pasos consensuados para conseguirlo. Padres alineados y sin comportamientos contradictorios que vuelven loco al hijo, por favor, delante de él, los padres que se apoyen siempre en uno al otro.
Bueno, y de cara a negociar con un hijo, ¿cómo lo hacemos?
Lo importante es, darles espacio, que ellos piensen que tienen espacio para que sean ellos los que tengan la sensación de estar escogiendo las decisiones, siempre con la supervisión de papá y de mamá. Estos son los límites. Que sepan que cada decisión va a tener una consecuencia. Esto se trabaja mucho en coaching. Debemos llevarles a reflexionar sobre las alternativas que ellos mismos pueden encontrar guiándoles hacia opciones que sean constructivas, y les tenemos que hacer ver lo bueno y lo malo de cada opción que puedan escoger. Esto exige tiempo, ¿eh? Por eso te digo que es una inversión lo que tenemos que hacer en ellos. Si no nos imponemos de forma descarada, si no utilizamos el esto porque lo digo yo, les vamos a permitir crecer, vamos a reforzar su autoestima, porque conectan sus propias decisiones con los resultados que viven gracias a ellos mismos. Por ejemplo, decido jugar con Pepito y esto va a hacer que tenga que estar media hora sentado porque Pepito prefiere los juegos sentados. O si como verdura puede pasar esto, si elijo no comer verdura puede pasar esto otro. ¿Cómo negociar con los peques? ¿Cómo dirigirnos a ellos? Importante, respetando lo que es importante para él. No se les puede decir nunca, vaya tontería de juego has escogido, Pepito es muy mal amigo, no vayas con él. ¿Es importante para ellos? Lo tenemos que respetar. Tenemos que ser coherentes, no hagamos lo contrario de lo que les estamos pidiendo a los niños. Tenemos que aceptarles tal como son, no compararles con nadie, y esto entre hermanos se suele dar mucho. Tenemos que demostrarles amor y confianza sea cual sea la decisión que tomen, y aunque se porten mal puntualmente. Y tenemos que terminar felicitándoles y agradeciéndoles el esfuerzo que hacen. Así se negocia con los niños.
Rosa, muchas veces hablamos aquí de la baja capacidad que tenemos para asimilar una frustración cuando no hemos conseguido algo. Uh-huh. Cuando somos niños, eso se traduce en una pataleta.
Sí.
Cuando somos adolescentes, en que son unos adolescentes rebeldes. Hablemos de los más pequeños. ¿Cómo gestionamos esa frustración de ese niño pequeño que ha llegado a una pataleta?
Pues mira, en coaching trabajamos desde la pregunta socrática de Sócrates, es decir, formulamos preguntas y es la propia persona quien encuentra sus propias respuestas. ¿Cómo se hace esto con un niño? Está claro que necesita de nuestro refuerzo. Se le debe ayudar, dar un pequeño empujoncito a desarrollar un deseo de cambio. Necesita querer cambiar él, porque si no, va a ser impuesto por nosotros y así no se consigue el cambio en las personas. Tenemos que inducirle a que aplique nuevas habilidades, a que sepa que puede hacerlo. Confiamos en él. Puede hacer cosas diferentes y obtener resultados mejores. No es conveniente que nuestra primera reacción sea el grito, que a veces nos apetece, y que levante la mano el papá o la mamá que no ha gritado nunca. Esto es muy difícil de encontrar. Pero debemos intentar controlar eso. O la descalificación, qué tonto eres, qué malo eres. Esto genera identidad y esto no se puede utilizar con un niño. O el castigo inmediato, tampoco. Pero sí debemos ser muy firmes, ojo, y le tenemos que hacer ver que con la pataleta no va a conseguir lo que quiere conseguir. En cambio, se puede acercar a conseguir algo de lo que quiere conseguir si pone en marcha otras actitudes. Si utiliza otras habilidades, como puede ser hablar en un tono normal, no enrabietarse, ser respetuoso, tener tranquilidad, pedir las cosas por favor. Y una cosa que ayuda muchísimo es el famoso rincón de pensar. Yo no sé si lo tenemos todos en casa, pero yo lo he tenido en casa y funciona.
Funciona el rincón de pensar, ¿no?
Sí.
Y ya por último, ¿qué hacemos con los adolescentes?
A los adolescentes, que son harina de nuestro costal, es muy útil explicarles que la vida no gira en torno a ellos, porque a veces lo parece. Imagínate, adolescente que se echa novia, novia deja adolescente y parece que se acaba el mundo. Pues no. Aunque ahora no sean capaces de verlo, existen diferentes oportunidades para conseguir el mismo objetivo. Que el mundo no se acaba ahora y que les podemos ayudar a identificar varias opciones para solucionar un mismo problema. Los adolescentes, aunque no lo quieran admitir, todavía necesitan mucho de nuestra presencia y de nuestro amor. Es un tira y afloja, es un vete pero quédate, no te quiero aquí, te digo que no te quiero pero te necesito. Debemos dejarles claro que les damos su espacio, pero que siempre vamos a estar cuando nos necesiten. Necesitan sentir ese respaldo y les vamos a ayudar a conseguir sus chuches, es decir, sus objetivos. Y algo muy bonito en el trabajo con adolescentes es transmitirles que, al igual que en el coaching, pueden mejorar los resultados siempre que ellos quieran. Pueden mejorar sus destrezas, pueden ser positivos, entusiastas, observadores, pacientes, saber escuchar, ser más seguros de sí mismo. Esto se traduce en unas relaciones más satisfactorias y podemos ayudarles a ver que pueden encontrar soluciones prácticas y constructivas a sus problemas siempre que se alejen de sus miedos y que salgan de la zona de comodidad.
Bueno, de la zona de comodidad tenemos que salir todos y de eso vamos a hablar con nuestros siguientes invitados. Sabes que nos vamos a ir ahora a un congreso que seguro que has escuchado hablar en alguna ocasión, que es el congreso de lo que de verdad importa.
Maravilloso.
Que está destinado precisamente a nuestros jóvenes. Se escuchan testimonios muy importantes de gente que tiene algo que contarles y que les puede marcar. Muchísimas gracias, Rosa Quintana, coach, experta en habilidades de comunicación, por estar un lunes más con nosotros. ¡Feliz semana!
Lo mismo para vosotros y a tener muy presente qué es lo que de verdad importa en nuestras vidas.
Eso. Hasta luego.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, ya que no. Que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y ya que no me dejas, al que hago que se caiga la muralla de tu pecho.
Son las 12:50 minutos. Es momento de irnos ahora hasta el Hospital de la Paz, que, fíjate, este mes de noviembre está de celebración, nada más y nada menos, que conmemora el 50 aniversario de su hospital materno-infantil. ¿Sabes cuántos madrileños han nacido desde hace 50 años allí? Nada más y nada menos que 700.000. Y es que fue una de las primeras maternidades del país. Desde entonces han realizado 400.000 intervenciones, han atendido a 6 millones de consultas, más de 1,5 millones de urgencias. Son cifras impresionantes, por cierto, pero detrás de cada una de ellas hay una historia. Mucho ha llovido desde entonces, y si emergió para convertirse en pionero en la atención de nacimientos y de niños, hoy por hoy siguen trabajando para seguir estando en la élite y ser referencia en cuanto a la humanización de la atención al paciente. El doctor Cobas es el subdirector gerente del Hospital de la Paz Materno-Infantil. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hace unos días celebrabais esta efeméride, acudió la reina doña Sofía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el primer bebé nacido en La Paz, que fue Maripaz Sánchez Núñez. ¿Qué balance se puede hacer de toda una vida de esos 50 años, doctor?
Hombre, yo creo que el mayor balance que se puede hacer es que durante 50 años y hoy en día se mantenga, digamos, en la élite y en un hospital innovador y puntero en sanidad. Yo creo que mantener 50 años un hospital a ese nivel es una labor de los profesionales y es lo que yo más destacaría.
Hay historias que seguro que no se le olvidan a los profesionales que trabajan en el hospital materno-infantil, como por ejemplo la primera vez que sacaron adelante un bebé prematuro de 500 gramos.
Sí, en neonatos, ya hace más de 20 años, y que se siguen sacando hoy en día. Nosotros tenemos una unidad de neonatología muy potente que nos derivan pacientes embarazadas muy complejas o con un parto muy prematuro y cada día están peleando con ellos.
Doctor, ¿y antes de La Paz cómo eran las maternidades en Madrid?
Pues mira, eran mucho más grandes en las habitaciones. Ahora tenemos muchas habitaciones de una sola para una sola madre y antes estaban hasta 6 juntas y llegó a haber hasta 8 porque llegamos a tener 30.000 partos al año. El niño no estaba con la madre, estaba en unas cunas en una habitación de al lado y era el personal nuestro el que estaba con los niños. Ahora el niño está continuamente con su madre.
¿Cómo se ha conseguido llegar a eso?
Pues entre nuestros profesionales que estaban queriendo humanizar mucho más la asistencia y viendo que era mucho mejor pues que tan pronto nazca el niño ya poner al niño en el pecho de la madre, estimularles la lactancia, viendo que son mujeres sanas y niños sanos, que otros aspectos hay que cuidar mucho más, como es el hotelero, como es la humanización de esa estancia, pues ellos fueron los que fueron marcando el camino.
Claro, bueno, porque detrás de todos estos cambios imagino que está pues precisamente esa humanización de la atención al paciente de la que estábamos hablando, hacerle esa estancia lo más cómoda posible. No me imagino yo cómo era un parto con 8 mujeres en una misma sala, eso tenía que ser complejo. ¿Qué es lo que ha convertido a La Paz en lo que es ahora? Me refiero al hospital materno-infantil, en ser pionera maternidad y en asistencia en los partos.
Pues mira, estar preocupado siempre por estar en la vanguardia. Pues fue el primer hospital que introdujo la ecografía en este país, la ecografía obstétrica. Después fue el de los primeros en el trasplante infantil. En el trasplante hepático donante vivo fue el primero. Siempre procuro estar ofreciendo a la población lo último que había.
¿Y hacia dónde queremos caminar ahora?
Pues mira, hay dos caminos básicos. Uno es seguir creciendo en la humanización de nuestra estancia, pero hay otro que es que cada vez tenemos más niños crónicos, niños que antes se nos morían muy pequeñitos, ahora viven, son niños crónicos muy complejos, y ahora es donde hacia donde estamos nosotros trabajando mucho más con ellos y con su familia, intentando incluso que su familia enseñarles los cuidados de ese niño en casa, y por ahí es el camino que estamos trazando ahora.
Qué complejo, pero qué bien que ya se esté avanzando en ese camino. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades por esos 50 años del Hospital Materno Infantil de La Paz. Se acaban de cumplir. Vamos a por otros 50 y seguimos creciendo. Hasta pronto.
Hasta pronto y muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues qué rápido pasa la mañana, ¿eh? Qué barbaridad. Si es que ya es la una, casi. En cuatro minutitos vamos a alcanzar las horarias de la una. Actualizamos la información, pero antes quiero invitarte a una exposición muy especial que hasta el 28 de noviembre puedes ver en Moraleja Grimm. Se ha convertido estos días en un centro gastronómico de referencia gracias al festival Food and Wine. Por ahí han pasado 20 actividades con la gastronomía como eje central. Y hay una que nos ha llamado especialmente la atención, que es una interesante y curiosa exposición sobre el vino. Se llama Divino y en ella se nos invita a hacer un recorrido por el mundo del vino, su origen, sus aromas, los objetos que no pueden faltar en cualquier vinoteca. Vamos a hablar de esta exposición con Eva Sánchez, coordinadora del evento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Porque además lo que le hace especial es que habéis hecho que esa exposición sea para personas videntes e invidentes.
Exactamente, es una exposición, como bien has dicho, que hace un recorrido por el vino, por sus aromas, por los objetos imprescindibles y por los mejores vinos de la Guía Gourmet del 2016, pero que además es una exposición inclusiva y adaptada para discapacitados. Entonces se han realizado una serie de acciones para que todas estas partes de la exposición estén adaptadas, y todas las lonas que hay pues explicando un poco las cosas del origen del mundo del vino, todas las denominaciones de origen, todas las cualidades del vino, tienen un código QR que da acceso a una locución descriptiva de lo que viene tanto escrito como dibujado con imágenes en esas lonas, y todos aquellos invidentes que quieran acceder a ellas tienen, para empezar, una introducción a la expo en braille donde les explica todo esto, que en las lonas o en las peanas de los aromas del vino o donde tenemos los mejores vinos para las notas de casta, tienen unos códigos QR que están delimitados por señales en relieve para que ellos puedan capturarlo con el móvil. Están bastante acostumbrados ya ellos a este tipo de códigos QR que les explican lo que hay allí. Y luego además todo está sobre moqueta para que sea fácilmente identificable mediante sus bastones.
¿Qué tal está siendo la aceptación de esta exposición? Porque lleváis ya varios días, se están acercando muchas personas.
La verdad es que la exposición está yendo bien, pero lo que mejor funciona es el tema de los aromas, sobre todo tanto para invidentes como para videntes, porque es poner a prueba el sentido del olfato. Entonces no requiere nada especial de la vista más que tener un buen olfato. Son unas peanas, tú abres, hueles y tienes que adivinar a qué pertenece, a qué olor pertenece. Son 8 aromas que podemos encontrar en cualquier tipo de vino, tanto tinto como blanco como espumoso. Y bueno, se trata un poco de jugar a recordar a los aromas.
Eva, ¿dónde está la exposición para que nos ubiquemos?
Mira, Moraleja Grimm tiene 2 edificios. Entonces, la parte de lonas y descriptiva de los vinos, así como las notas de cata de los mejores vinos, están en el edificio antiguo, muy cerca de la tienda Lavinia, en la planta calle. Los aromas del vino están justo en el otro edificio, al que se accede por unas escaleras mecánicas y una pasarela que tienen entre un edificio y otro para no tener que salir a la calle y tener que entrar en el otro edificio y todas estas cosas. y allí están puestas las 8 peanas, también con su código QR, para que se pueda capturar con el móvil.
Muy bien, bueno, pues estamos hablando precisamente por esa exposición que nos ha llamado la atención sobre vino y que se enmarca dentro del festival Food and Wine. Muchísimas gracias, Eva Sánchez, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por cedernos este espacio.
Seguro que les ha reconocido. Bueno, son Jethro Tull. Van a estar actuando hoy a partir de las 9 en el Teatro Nuevo Apolo. Con su música alcanzamos la 1, actualizamos la información y después continúa La Mañana Madrid.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1:06, esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Tenemos todavía por delante 24 minutos para contarte historias de nuestro Madrid. Inauguramos hoy, 23 de noviembre, una semana muy especial donde vamos a estar hablando precisamente de las nuevas medidas que se están introduciendo en la protección de las víctimas de violencia de género. En concreto, el próximo miércoles se celebra el Día Internacional contra la Violencia Machista. Tendremos el testimonio de una mujer que durante años sufrió esa violencia y nos contará su experiencia sobre cómo pudo, de alguna manera, huir de esas garras tan terribles. Desde las administraciones se sigue trabajando. Precisamente esta mañana había una reunión con la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, que presentaba un avance de la estrategia contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid. Pero no ha sido lo único, ha habido otro acto. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha inaugurado la jornada para profesionales Nuevos Retos en la lucha contra la violencia de género. Es un plan de seguridad para mujeres con medidas judiciales de protección y ha tenido lugar esta mañana en el Centro Cibeles. Allí ha asistido nuestra compañera Cristina Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Beatriz. Pues esto se trata de una serie de recomendaciones de seguridad de carácter general y adaptadas a la situación particular de cada persona. Algo que, aunque nos parezca lejano, este tipo de ayuda puede salvar hasta vidas, incluso echar una mano pues a una amiga, una vecina, un familiar que a lo mejor esté pasando por una situación complicada. El acto lo ha presentado la alcaldesa Manuela Carmena y estas han sido sus palabras a aquellas mujeres que necesiten ser escuchadas.
Yo creo que es esencial el que nosotros trabajemos contra la violencia, que seamos capaces de dar una educación en el que siempre se entienda que la violencia es un valor negativo, que nosotros seamos capaces de establecer constantemente sistemas de relación entre unas y otras personas.
Y recordamos que estas jornadas están abiertas a quien desee asistir hasta las 2 de la tarde. A la 1:30 habrá un debate y conclusiones por si alguien pues quiere acercarse antes de que acaben.
Por cierto, Cristina, hoy esta mañana no has parado. Esta mañana también te has acercado a la zona de Chamartín. De nuevo, se ha creado una mesa para hablar de esa operación Chamartín, Operación Norte, que habla de un futuro desarrollo en ese distrito. Y has tenido la oportunidad de hablar con sus vecinos.
Así es. Hoy arranca, Beatriz, la renovación del norte de Madrid. Este plan urbanístico es uno de los más importantes de los últimos 20 años. Va a reflejar la identidad de una Madrid con una alta calidad de vida. Antonio Béjar, presidente del Distrito de la Castellana Norte de Madrid, ha estado luchando porque se llevara a cabo este proyecto donde 31 asesores nacionales e internacionales de primer nivel aportan su experiencia en una actuación de más de 3 millones de metros cuadrados. El 80% del suelo se destinará a infraestructuras públicas y más de 500.000 metros cuadrados en espacios verdes. He preguntado, hemos preguntado los vecinos de la zona qué les parece este proyecto que podría llevarse a cabo dentro de poco y esto es lo que nos han contestado.
Con el dinero de los ciudadanos se está invirtiendo el dinero de manera inteligente, pues buena idea.
Parece lo lógico, vamos, aparte que ya lleva muchos años haciéndose.
Está mal que gasten dinero ahora, que hay que gastarlo en otras cosas más importantes, si falta no hace.
Pero me parece que es fundamental para el desarrollo de Madrid, sobre todo por la zona norte.
Si eso va a favorecer, pues me parece que está bien.
Y pido todo lo que sea la evolución, sí, me parece bien.
Y recordamos que la primera mesa de debate para diseñar un plan para la zona norte se forma hoy.
Muchísimas gracias, Cristina.
A ti, Beatriz.
Nosotros vamos ahora con la información de servicio. Salimos a las carreteras de nuestra región para ver cómo se circula a estas horas. Carlos Gacinuño, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se puede circular a esta hora con normalidad, tanto en dirección a Madrid como en sentido salida. No hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Y llegó el frío y lo ha hecho en forma de helada. Queríamos un cambio meteorológico y hoy, desde luego, lo hemos tenido. Hasta 8 grados bajo cero se han registrado en las últimas horas en las zonas más altas de la sierra, 0 grados en el valle. Seguimos disfrutando, eso sí, de cielos despejados prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. En donde más hemos notado ese cambio ha sido en las temperaturas, tanto máximas como mínimas, porque han descendido de manera estrepitosa. Tenemos hasta ahora 9 grados en Madrid capital y en Móstoles, también en Navalcarnero y en Boadilla del Monte. Más baja la temperatura en la Sierra Norte, con esos 4 grados que tenemos en La Cabrera o 6 en San Lorenzo del Escorial. La temperatura más alta en este mediodía de lunes la encontramos en San Martín de Valdeiglesias y en Aranjuez, con 10 grados. Para mañana, amanecemos el martes con intervalos nubosos en la sierra y poco nuboso despejado en el resto, aumentando por la tarde a nuboso en toda la Comunidad de Madrid. Predominio de nubes altas y sin descartar a alguna que otra precipitación débil y aislada, que puede ser de nieve por encima de los 1.500 metros. Las temperaturas estarán en ascenso en la sierra y con pocos cambios en el resto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quizá no lo veas,
pero en España una de cada 3 personas está en riesgo de exclusión social.
Una de cada 10 sufre pobreza severa.
Y entre las que trabajan, ya una de cada 7 es pobre.
Ayudamos a 1.700.000 personas,
pero son muchas más las que nos necesitan.
La brecha social crece.
Ahora tú puedes ayudar.
Participa en la gran recogida de alimentos, el 27 y 28 de noviembre.
Recuerda, el hambre sigue ahí.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Es la 1:13. Bienvenido, bienvenida. Se acaba de conectar con nosotros. Vamos a abrir ahora un espacio dedicado a la moda, pero desde otro punto de vista. Está con nosotros Lola Pérez Collado, nuestra experta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ya bien. La voz todavía no está perfecta, pero bueno.
No se te nota nada.
Bueno, gracias, gracias.
Pero que sepas que, bueno, es que hay un virus por ahí pululando, que se ha ascendido de manera slow.
Pero duradero y largo.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué he dicho yo lo de slowly? Porque normalmente con Lola hablamos siempre de moda. Y hoy vamos a dar un pasito más allá y vamos a hablar de estilos de vida, ¿no?
Exacto.
Vamos a hablar de Inspira Life, que es un proyecto personal de Carla Sánchez, cofundadora de Inspira Life. Ella es actriz y profesora de yoga. E Inma Brea, que es coach personal, que nos invitan a vivir más despacio, ¿eh? A disfrutar del momento, a conciliarnos un poco con el momento de ahora, ¿eh? Que siempre vamos corriendo de un sitio para otro.
Que estamos estresados.
Dímelo a mí, con el programa, que quieres contar tantas cosas que al final te aturulla, ¿no? Le dices, no me va a dar tiempo, no vamos a llegar a esto.
Y tenemos que decirnos slow, slowly. Pero es que lo de slow es una tendencia marcadísima. Se habla de slow en todos los ámbitos. Moda, belleza,
cocina,
de todo, o sea que estamos hablando al mismo tiempo de un modo de vida más tranquilo, más reposado, pues de una tendencia. Fíjate qué bien que se ponga de moda hacer las cosas con calma, tomarse las cosas con calma.
Lola, ¿por qué elegiste este tema y por qué nos traes a Carla Sánchez y a Inma Brea como invitadas?
Pues porque, ya digo, llevada por la tendencia slow, que está muy en alza. Es que hasta ha habido desfiles de moda, Justo Barcelona o Duyos, que estuvo en el programa, también de moda slow, porque me encanta lo que hacen. Me parece que lo han emprendido con mucha ilusión, mucho entusiasmo y que tienen mucho que decir.
Bueno, bienvenidas a las dos.
Hola.
Hola, buenos días.
Contadnos, ¿cómo nace Inspira Life?
Pues mira, Inspira Life nace pues por una necesidad personal de un cambio de vida, por tomar conciencia de lo que hacemos, de hacia dónde vamos, a qué dedicamos la vida. Y bueno, a partir de ahí quisimos trasladar, sobre todo en las ciudades, un estilo de vida nuevo, mezclar el ocio con el bienestar, el cuidarse, que no es incompatible. Y bueno, ahí nació el proyecto Inspira Life.
Fue también un reencuentro, o sea, nace de la necesidad de coherencia con la forma que tiene uno de pensar y de hacer las cosas, pues llevarla hacia los demás, enseñar a otros a hacer lo que tú has logrado, ¿no? Uh-huh. Y cuando nos conocimos, pues hubo ahí
un flechazo empresarial, que dijisteis, algo hay que hacer, ¿no?
Sí, totalmente, un encuentro, porque venimos las dos de áreas muy diferentes, pero que están en la misma línea, ¿no? Entonces,
claro, porque por un lado está Inma, que es coach personal, y tú eres actriz.
Sí.
¿Y entonces dónde está ese punto en el que confluye?
El punto de encuentro.
Ese punto de encuentro.
A ver, yo soy actriz, pero también soy profesora de yoga. Entonces, nací en una familia donde la vida holística era nuestra forma de estar y crecí en ese ambiente. Mis tendencias artísticas me llevaron a ser actriz, pero todo lo que había detrás en mi educación seguía ahí y fue por lo que poco a poco fui yendo hacia el yoga de forma profesional. Y no es algo que esté enemistado, todo lo contrario. Precisamente el yoga es lo que ha hecho que pueda llevar mi carrera de actriz, que es un mundo bastante inestable, con mucha más amabilidad y equilibrio.
Bueno, ¿y cómo trabajáis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Y cómo se pueden poner en contacto con vosotros? En fin, ¿cómo podéis ayudar a las personas aceleradas?
Pues mira, tenemos...
Me pongo yo en primera persona. Personas aceleradas.
Pues mira, tenemos varias líneas de negocio. Unas son los viajes wellness, que vamos, mezclamos el turismo con el trabajo personal, con el yoga, con la meditación. Hacemos viajes maravillosos por India, Latinoamérica, bueno, allá donde
inspiracionales.
Allá donde encontremos un sitio que nos inspire algo, por ejemplo, en breve iremos a Escocia, que nos parece un sitio, uh-huh, pues efectivamente muy inspiracional. Hacemos eventos a gran escala en las ciudades grandes, donde hacemos yoga, lo mezclamos con fiesta, con divertirnos. Y luego hacemos coaching personal, hacemos...
¿Cómo sería, por ejemplo, una vida slow en una ciudad como Madrid o en una ciudad como pueda ser Getafe, Alcobendas, que son localidades y municipios muy grandes, con muchos habitantes, donde siempre está el reloj encima de nosotros, las presiones, los objetivos en el trabajo, el querer, sobre todo ahora, esa tendencia de querer llegar a todo y ser perfecto en todo?
Sí, mira, lo primero es tomar conciencia de cómo es nuestra vida y de qué queremos hacer, ¿no? Y luego elegir. No podemos tenerlo todo, no podemos llegar a todas partes y la elección personal, siempre personal, es importante para conseguir una vida equilibrada, feliz y, por supuesto, slow.
Vosotros os movéis, digamos, en el terreno online.
Sí, tenemos redes sociales, a través de las redes donde pueden contactar con nosotros y además que estamos muy activas y localizables, realmente localizables.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando Inspira Life?
Pues es un proyecto que nació hace ya un año y algo y es ahora cuando se materializa como algo tangible. Sí. Empezamos a hacer viajes el verano pasado, no, el anterior, y bueno, o sea, ha ido madurando poco a poco, porque empezó de una manera y hasta que uno le da forma...
Se va haciendo, ¿no? Poco a poco.
Absolutamente, porque como es una forma de vivir también, pues tienes que ir encontrando el ritmo.
Contándonos, ¿y qué es lo que van buscando las personas que se ponen en contacto con vosotros?
Pues bienestar. Bienestar,
o sea, me gusta esa palabra a mí, bienestar.
Sí, bienestar. Mucho. Buscan momentos donde sentirse bien, donde hacer un reencuentro con el cuerpo, con la mente. De hecho, es muy bonito porque nos consideramos un poco como cuerpo-mente, el team que hacemos, ¿no? La mente es Inma, que trabaja el coaching, las emociones, y yo a través del yoga pongo la conciencia del cuerpo. Entonces, el match es perfecto. Cuando estamos en los viajes, sobre todo, que es cuando tenemos la oportunidad de trabajar de forma más cercana con la gente, funciona muy, muy bien.
Porque fíjate que hablamos de la tendencia slow, hablábamos antes de moda, pero en belleza se lleva mucho la belleza que te produzca bienestar.
Incluso
muchas veces me preguntan, fíjate, hay tratamientos maravillosos, eficaces, y digo, pero ¿producen bienestar? Porque pueden ser maravillosos para otras cosas, pero yo si voy a un centro y me someto encantada a un tratamiento, lo que quiero es olvidarme de todo el tiempo que esté ahí.
Claro.
¿Sabes?
Luego.
Por ejemplo. O sea que yo creo que la slow beauty va un poco por ahí.
Contadnos un poquito dónde estáis, cómo nos podemos poner en contacto con Inspira Life, cuáles van a ser vuestros planes más inmediatos.
Pues mira, la gente nos puede contactar principalmente a través de la web y de las redes sociales, inspiralife.es. Y luego, pues nuestros proyectos más inmediatos, tenemos un yoga party muy emocionante y muy divertido, donde vamos a...
Yoga party.
Ah.
¿Qué es?
Bueno, pues es un concepto de masterclass de yoga llevada al terreno de la diversión. Uno se puede divertir haciendo yoga, uno se puede divertir de día sin alcohol. Hay muchas formas de disfrutar. Entonces, es un match entre práctica de yoga dinámico y música. Es una verdadera fiesta. Y no te puedo contar más porque entonces no vienes para, y pues, tiene no, que no, ser una sorpresa.
¿Cuándo va a ser el yoga?
18 de enero.
18 de enero. Bueno, pues tenemos tiempo para pensárnoslo.
Sí.
Inspira Life, las tienes en las redes sociales, en la página web. Es otra manera de vivir, otra manera de entender el ahora.
Es de la verdad que una manera estupenda y, como nos dicen, pues de divertirse sanamente, que se puede. Mucho más.
Lola Pérez Collado, muchísimas gracias.
Uy, gracias a ti. Mira, y además yo me considero que hoy no me ha dado toque de tos. O sea, estoy muy contenta.
Afortunada.
Estoy todavía contenta porque no ves por tomarme las cosas.
Con calma.
Con calma.
Muchísimas gracias a las dos, Carla e Inma, por estar aquí con nosotros. Mucha suerte con vuestro
proyecto.
Gracias
a ti.
Recuerda, Inspira Life.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:23, en 7 minutos llegamos ya a la 1:30, pero antes quiero, bueno, pues invitarte a un congreso muy especial que tendrá lugar a partir de mañana en el Campo de las Naciones. Vuelve con su novena edición, lo que de verdad importa. Van a asistir nada más y nada menos que 2.000 jóvenes que quieren escuchar importantes historias. Historias de solidaridad, de coraje, de superación. En esta edición participan Alexia Vieira, fundadora de la ONG Canimambo, dedicada a ayudar a 400 niños de Mozambique. También Jennifer Tich, que es de madre alemana y padre nigeriano. Su abuelo fue nada más y nada menos que un comandante nazi, Leopold Goethe, de un campo de concentración. Pedro García Aguado, campeón olímpico en 1996. 2006 de waterpolo, cayó en las drogas y el alcohol, abandonó su carrera deportiva para después resucitar entre sus cenizas, recuperarse y convertirse en orientador de jóvenes. Y por último, el deportista paralímpico de élite, Enamed. Le llaman el Michael Phelps español, es ciego desde los 8 años y ha conseguido nada más y nada menos que 8 oros en los Juegos de Pekín. Está con nosotros Carolina Barrantes, directora de proyectos de la Fundación Lo que de verdad importa. ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Carolina, a puntito ya de cumplir esas 10 ediciones. De momento nos quedamos en la 9. ¿Qué es lo más satisfactorio de un año tras otro encontrarnos con este tipo de testimonios tan especiales en estos tiempos que corren?
Bueno, pues lo más satisfactorio, el ver crecer a este pequeño bebé que nació casi por casualidad y con la intención de hacer un congreso anual en Madrid. Y fíjate, la que hemos liado 9 años después, que ya estamos en las 8 principales ciudades de España, en 6 países del extranjero y los jóvenes respondiendo increíblemente bien.
¿Cuál es el perfil de ese joven? ¿Quién se apunta a estos congresos de Lo que de verdad importa?
Pues mira, lo bonito y lo mágico de esto es que hay de todo. O sea, te encuentras universitarios, preuniversitarios, de colegios, universidades públicas, privadas, sectores en riesgo de exclusión. Hay de todo y todos comparten el salir de aquí con un poco tocados, ¿no? El corazón y pues con esa reflexión que hacen después de escuchar estos testimonios que les hacen pensar muchísimo.
Alexia Vieira es fundadora de la ONG Canimambo y es una de las ponentes y está con nosotros también a través del teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días.
Alexia, ¿cuál es tu historia?
Bueno, pues mi historia es la historia de una persona absolutamente normal, que en un momento determinado, estudiando la carrera, pues se me despertó la conciencia, ¿no? Se me despertó conociendo en primera persona lo que es un país pobre, lo que es la gente pobre y lo mucho que tenemos que ayudarles. Entonces, a partir de ahí, pues hubo un viaje hacia encontrar mi lugar en toda esta necesidad y aportar lo máximo. Y a raíz de eso fundé la Fundación Canimambo.
Cuéntanos, ¿qué es lo que esperas despertar en esos jóvenes? 2000 jóvenes son muchos y cada uno es su padre y su madre.
Sí.
¿Te sentirías feliz si salen diciendo de tu ponencia?
Hombre, que les haya inspirado y que les haya hecho sentir, ¿no? Porque luego cada uno tiene su camino y lo importante es hacer sentir a la gente. Y con eso me siento satisfecha, que se diviertan, que vean algo que es muy real, muy palpable, ¿no? Que es lo que es la Fundación Canimambo. Es una realidad que está aquí y tenemos que sentir lo que es ayudar y alegrarnos de conseguir hacer algo.
Uh-huh. Carolina, este año además vamos a poder seguir, si tengo entendido, ¿no?, el congreso a través de las redes sociales.
Sí, por supuesto. Como ya venimos haciendo en estos últimos años, el congreso se puede seguir a través de streaming en nuestra página web, lo que de verdad importa.org. Y bueno, pues también todo lo que son redes sociales están siempre echando chispas en los congresos a través de Twitter, de Facebook, de todo.
¿Tenéis algún hashtag?
Pero está la presencia de gente, que es que tenemos que hacerlo por streaming, porque se nos queda muchísima gente fuera, con lo cual para ellos también es muy interesante no poderlo ver desde colegios, desde universidades que se conectan a través de internet.
Fenomenal. Uy, decía que si tenéis algún hashtag para seguir todo lo que está ocurriendo, precisamente en el congreso mañana.
Sí, claro que sí. LQDVI, las iniciales de Lo que de verdad importa. Ahí se podrán seguir todos los movimientos, incluso la gente podrá hacer preguntas a los ponentes de las historias que están escuchando.
Bueno, pues a ver si somos trending topic y mañana seguimos hablando. Lo que de verdad importa, Carolina, muchísimas gracias. Alexia, muchísimas gracias también a ti por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien mañana.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Con la música de Carl Bill vamos a llegar a las horarias de 1:30. Enseguida actualizamos la información y conocemos la última hora. Esta noche estará actuando en la Sala Penélope en Madrid a partir de las 9. Por cierto, tengo un regalito para ti. ¿Te apetece ver al mejor imitador de Elvis Presley dentro de muy poquitos días actuando en Madrid? Elvis Presley estará actuando, mejor dicho, su mejor imitador, Greg Miller, el próximo jueves a las 10:15 en el Teatro Arlequín. Si te interesa, llama ya mismo al 91-595-1236, 91-595-1236. Con su música llegamos a 1:30. Hoy en el control técnico Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Mañana más, adiós.